música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Leiros, aquí no 101.5 da FM Estéreo, en Sons de Útopos, o voso programa de música e entrevistas onde adicámonos principalmente á música e os músicos locais. E a toda a escea que todo o que elo comprende, non? As grabacións, as estreas, os certames, os concursos, e incluso tamén as visitas deses xenios, deses grandes da música que ás veces tamén visitan este pequeno recuncho da nosa xeografía. En iso, hoxe, ímonos a parar principalmente, porque imos ter a sorte, a grande sorte, de que mañán xoves, na Sala Garufa da Coruña, pois vai estar un dos cantautores pois máis grandes que pode ter este país, non? Que quizáis non por fama nin por sona, pero sí que por continuidade, por perseverancia, por compromiso, por actitude e por loita, non? Durante toda unha vida. Estamos a falar de Luis Pastor e hoxe en Sons de Útopos temos pois a inmensa fortuna e a grande ledicia de dicir que hoxe imos a falar. De feito, xa falamos porque temos unha conversa con Luis Pastor xa gravada dende hoxe pola mañán e que imos amosar a continuación. Luis nos falaba de toda a súa carreira, de toda esa grande e rica trayectoria e dese libro que fue de los cantautores que está a presentar por toda a xeografía nacional. Un home, xa digo, un grande da canción de autor en España que ten, pois no seu haber, pois premios como o Premio da Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa e Televisión, o Premio da Comunidade Autónoma de Extremadura, o Premio Extremeños de Hoy, o Premio Viriato, o Premio Cartelera Turia, en fin. Para deixalo claro, hai pouco vostedes lembrarán que Silvio Rodríguez pois daba o único concerto gratuito en España, en Vallecas, fixo acompañado pois de persoeiros como Ismael Serrano, e dentro dese grupo de elexidos tamén estaba o grande poeta vallecano, extremeño de nacemento, Luis Pastor. Pois xa digo, un grande co cual tuvimos a oportunidade de falar, imos amosar a continuación a entrevista. E bueno, comentar unha entrevista que foi moi curiosa, porque collimos a Luis Pastor pois nunha terraza dun local de hostelería, e fíxense vostedes o dano que se lle está a facer á cultura neste país, non? A pouca cultura que ten, bueno, algúns traballadores e algunhas persoas que importunaron varias veces a Luis Pastor en medio da entrevista, cando estaba a falar connosco, non? E bueno, e incluso pois un camareiro pareceulle mal que estivera a falar con nós, e bueno, e tive un tío aí, incluso en entrevista escoitarán unha pequena liorta, non? Para que vexan, bueno, isto en Francia non iba a acontecer nin de broma, non? Pero bueno, así andamos e así estamos, e así, por suposto, se llelo amosamos. Pois, antes de nada, un saúdo de quen lles fala, de Paris Joel, encantado de estar outra semana aquí con todos vós, e xa lle digo, esta primeira parte vai dedicada a esa longa entrevista con Luis Pastor, e despois, na segunda parte, que ninguén marche, porque imos a falar con outra grande da música galega, con Rosa Cedrón, que visita o Concello de Oleiros, bueno, de feito, é como a súa casa, porque ela viviu aquí cousa de 10 anos en Santa Cristina, e nada, vai actuar na fábrica este sábado, ás 8:30 da noite, dentro do ciclo Voces Cálidas para Noites de Inverno. Rosa Cedrón, que presenta o seu novo traballo, Nada que Perder, e vai no facer acompañado piano de Miguel Artus. Polo tanto, imos xa a xiña co programa, a desengranar pois todo o que temos preparado, e de entrada imos escoitar pois todo un clásico do repertorio de Luis Pastor, como é Aguas Abril, extraído ademais do propio vinilo, e despois falamos co propio Luis Pastor. Alevia, vamos.
Y en qué estación de metro te perdí. No vi llegar al lobo y
Aguas abril, flores en mayo. Ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco. Solo en mi puerto de mar. Me he visto de terrata sin licencia, que lo hago de vuelo sin motor. Aquí pa' allá como el inspector Gache, persigo algún indicio de tu amor. Aguas abril, flores en mayo, camino solo por Madrid. Hacer otra canción. Aguas abril, flores en mayo. Aunque sonría, no soy feliz. Junio me quema y llueve en julio. Estoy más solo que Joaquín. Aguas abril, flores en mayo. Ves una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar, solo en mi puerto de mar, solo en mi puerto de mar, solo en mi puerto de mar.
Y tenemos ya al otro lado del teléfono, pues, a una de las grandes figuras de la canción de autor de España. Él es Luis Pastor y va a estar, pues, mañana jueves aquí en la Sala Garufa de A Coruña. Luis Pastor, buen día, bienvenido.
Buenos días, buen día.
Bueno, Luis, para venir a Coruña hay que decir que hay que venir exprofeso, pues más allá solo hay mar. Sin embargo, tú sueles venir a menudo. ¿Qué es lo que te atrae estas tierras?
Hombre, yo creo que una vez al año no es ir mucho, de todas maneras, ¿no? Cuando yo hago el recorrido de una semana entera casi por los Jaritos, esta vez son cuatro solo, pero más allá de todo, de que yo voy a todos sitios, evidentemente, hay un pozo en mi música, en mi ser portugués, que me acerca a Galicia constantemente, ¿no? Y así no es ahora de mayor que voy a Galicia. Yo ya iba a Galicia en los años 70 con un Voces Feibles y con Viviano y Benedicto.
Y Fausto, ¿no? Creo también.
Con Fausto y con toda portuguesía, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues como yo sigo activo, pues de vez en cuando voy para Galicia. Es verdad que yo tengo trabajos que no he presentado en Galicia o que yo me muevo en garitos y a lo mejor pues propuestas como las que tengo hechas en los dos discos libros de Saramago con la banda de Portugal de seis músicos, pues nunca he ido a Galicia, ¿no? A un teatro o a sitios así. O sea que contento con ir siempre contento porque Galicia me encanta, o sea, me siento... El idioma también me pone, porque me pone Portugal siempre y esa cercanía en la lengua también para mí es algo... Es algo familiar casi ya.
Luis, después del último disco, del libro que estás presentando, ¿todavía te hacen la dichosa pregunta de que fue de los cantautores o ya no?
Me la van haciendo menos. Yo creo que esa pregunta está provocando que que la pregunta no me la hagan a mí, sino que se la hagan a ellos mismos. Porque es una pregunta que va más allá del cantautor. Es una pregunta para la gente de izquierda. ¿Qué fue de nuestros valores? ¿Qué fue de nuestra memoria, de nuestra cultura, de nuestra poesía, de nuestra música? ¿Cómo hemos abandonado en el camino, en el trayecto de estos 40 años de bienestar, como hemos abandonado de alguna manera la esencia de nuestro ser, de nuestra juventud, ¿no?, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños, de nuestras utopías? Por tanto, yo creo que el poder de la palabra y el poder de este poema es que remueve conciencias. O sea, yo noto en los garitos donde canto que hay gente que viene a verme de mi generación que yo no los he visto estos años en mis conciertos. Es decir, que me abandonaron, y es lógico, en el 79, cuando ellos tuvieron también su desencanto y se replantearon su vida, y vinieron otras décadas y otras modas, y yo he sobrevivido porque yo he ido renovando público de generaciones diferentes, sobre todo a partir de los libros discos de los años 90, ¿no? Pero yo creo que la pregunta, yo creo que se consigue ese poema, que la pregunta se la estén haciendo muchos a ellos mismos, ¿no?
Luis, como hombre de izquierdas, ¿no crees que en España la izquierda está amnésica de eso que los franceses llamaban fraternité? Vamos, que no son capaces de unirse para cosas importantes.
Ni para cosas importantes ni para cosas menos importantes. Sí. Yo creo que siempre ha sido el sino de la izquierda, ¿no? La derecha se une y finalmente, por más de que se claven cuchillos entre ellos también, pero a la hora de la verdad, ellos sacan a sus monjas a votar, ellos sacan a sus familias numerosas a votar, y ellos consiguen de alguna manera aunar un objetivo plasmado en que finalmente son las ideas conservadoras y sus líderes los que les dan, bueno, esa tranquilidad de una vida asentada en muchas veces en la comodidad del presente, pero sin objetivos de futuro, ¿no? Echando tierra sobre todo la verdad, sobre la propia realidad, sobre la corrupción, sobre el no hacer de los políticos, sobre la partitocracia que finalmente está doblando la soga de la democracia, ¿no? Yo creo que la izquierda tenemos un gran problema, ¿no? Y es que no hemos hecho autocrítica, ni revisión, ni examen de conciencia. Hemos perdido en todos los frentes. En el mundo triunfante del capitalismo, donde no hay otra alternativa de modelo social, la izquierda no está sabiendo, en este final del siglo XX y principio del siglo XXI, ser alternativa de nada ante ese capitalismo triunfante. Y de ahí viene el problema. Yo creo que nos tenemos que reinventar, que como a veces parecía suceder en España en estos 5 últimos años, desde una nueva realidad política, desde una ilusión en Galicia con las mareas, con los Podemos, es decir, con un panorama ilusionante que de pronto también se ha visto truncado en estos últimos tiempos, ¿no? Pero yo creo que les quita realmente abandonar las rencillas del pasado, reescribir de nuevo la historia con un proyecto de futuro ilusionante y una alternativa a una forma de vida de este capitalismo depredador y salvaje, ¿no?, que nos lleva hacia la autodestrucción, posiblemente, del planeta.
Hablando de cantautores, Luis, ¿el rap los puede dejar en el paro?
¿El rap? ¿A nosotros? Sí. Hombre, yo creo que no. A los cantautores en el paro no les va a dejar nadie, que sí, les dejan las administraciones, si es que tienen que contratarlo.
Lo digo por el tema de contestación social.
No, yo sé que lo dices por ahí, pero no, o sea, que aquí no estamos haciendo una carrera para ver quién es el más protestón, ¿no?, que eso ya pasó.
Sí.
Es decir, lo que hay que hacer son buenos temas. A mí hay rap que me gustan y rap que no me gustan. Hay un hedonismo en el rap chulesco, en el rap yo, ¿sabes? Que a mí eso no me dice nada. Evidentemente el rap como fórmula poética y como forma de protesta en estas últimas décadas tiene una incidencia social en la mentalidad de los jóvenes, en la formación. Yo creo que sí, que hay un espacio ahí que posiblemente el cantautor lo ha dejado también. Es decir, no hay el cantautor no es lo que fuimos en los años 70. Son individuos que se llaman cantautores, cada uno con su estilo de música, hasta algunos se acercan al rap, en el caso de mi hijo Pedro Pastor, sí, y cosas así, ¿no? Pero yo creo que todo depende de su ser personal, más allá del ser artístico. O sea, si como personas son gente comprometida, son gente que se cuestiona, son gente que se interroga, que no se conforma con la enseñanza, la educación, la forma de vida que nos dan, y que luchan contra todo eso a través de su música y de sus declaraciones, eso está ahí, y está en los raperos, y está en los cantautores, y en el rock, y en cualquier manifestación artística, porque yo creo que esos apartamentos donde se nos va dividiendo a los músicos por estancos, por formas musicales, por tradiciones, yo creo que no llevan a nada. Creo que todos somos almas creadoras, que todos somos posiblemente buena gente, porque la gente que hace música yo creo que tiene un grado de espiritualidad y un grado de sensaciones y de energías que inciden en lo positivo del ser humano, ¿no?
Sí. Con las últimas condenas a la insurgencia, Pablo Hasél o Valtònyc, ¿crees que esta democracia de opereta quizás está quitando ya la careta?
Claro, yo creo que estamos... que los tics de la dictadura, y sobre todo en lo que se refiere a la libertad de expresión y a la censura, de alguna manera están salpicando lo que no, esta democracia, ¿no? Y yo creo que eso no hay que permitirlo. Ya no la han ido jugando en estos años de crisis, nos han dado la vuelta a todo, nos han quitado nuestros derechos, intentan quitarnos nuestra sanidad pública, la enseñanza pública. Quiero decir, ahí hay un tira y afloja, hay una guerra soterrada, donde decíamos antes que ellos han ganado en todos los frentes, ¿no? Pero que posiblemente desde el lado de la resistencia y desde el lado de la izquierda y desde el lado de las libertades conquistadas en el siglo pasado y desde el lado de lo que tiene que ser una verdadera democracia, no podemos consentir eso, ¿no? Ni que haya presos políticos en estos momentos. Quiero decir que más allá de todo el rollo catalán, hay presos políticos. Y eso no se puede permitir. Por hacer política no puede ir alguien a la cárcel.
Luis, en tu último libro, que fue de los cantautores, haces memoria en octosílabos. ¿La poesía es todavía un arma cargada de futuro, como decía Zelaya?
Pues me la ha demostrado que fue el poema que fue de los cantautores, que es el detonante y lo que cierra ese libro, escrito hace 10 años, ¿no? Colgado hace 7 u 8 en internet, recitado en una mesa, consigue, perdón, estoy haciendo una entrevista, si no les importa, perdón, me voy a otro sitio. Consigue de alguna manera demostrar el poder de la palabra. Yo creo que sin ese poema yo no habría escrito las memorias, que sin la capacidad de síntesis que tiene el poema, la capacidad de ser un arma arrojadiza, la capacidad de ternura, la capacidad de transformación o de esquematización de una idea que se puede desarrollar en prosa en 10 páginas, una estrofa de 6 versos tiene esa capacidad, ¿no? Y en este último año, el año pasado, hasta nuestros días, que ahora no lo he mirado hace 2 meses, solo en un año, que fue de los cantautores, ha tenido 8 millones de descargas. Con lo cual te dice que posiblemente la poesía es el arma cargada de futuro, totalmente.
Ahora parece que hay una especie de moda en la cual todos los cantautores hacen libros. ¿Puede ser, quizás, porque la industria discográfica ya está dando las últimas bocanadas de vida? ¿A qué crees tú que se debe este fenómeno?
Pues yo creo que a la propia capacidad de los cantautores de su poética en la música, generar una alternativa literaria, ¿no? Es cuestionable, quiero decir, a nivel de calidades, pero es sorprendente que gente como Marwan venda 25.000 libros de poesía. Sí, en un mundo donde la poesía no vende, sí. O en una sociedad donde la poesía no vende. Y de pronto esa poesía está llegando a adolescentes de 13 y 14 años que mañana van a través de haber descubierto a ese chaval, a ese cantautor, van a descubrir a Miguel Hernández, a Neruda, a Alberti, a a César Vallejo, van a leer poesía, se van a mirar en el espejo de la poesía y posiblemente muchos de ellos escriban poemas. Uh-huh. Es decir, hay un fenómeno desde la poesía que va más allá de las ventas que se da en los locales, en los bares. Gente recitando, el mismo Suso Sudón que va con Pedrito, sí, sí, que se graban un disco en directo en un bar de Barcelona, que recitan y que la gente escucha, ¿no?, y participa. Yo creo que sí, que estamos viviendo un momento de auge de ediciones. En mi caso, mismamente, yo había hecho libros discos como una forma de luchar contra la crisis en la industria en los años 90 y con el disco de usar y tirar. Uh-huh. Un disco libro como los que yo hacía, Diario de a Bordo, Por el mar de mi mano y Soy, o los de Saramago, alargan, sí, sí, la vida de ese disco y le dan otra dimensión. Pero es verdad que para mí el año pasado, más allá de mis conciertos, mi vida también giró en torno a mi primer libro de poesía de Un tiempo de cerezas, y ahora este año con el libro de las memorias en verso. Mm. Y también, dada tu pregunta, te diría que a gente como yo, de pronto descubrimos que el mundo de los libros no trata mejor que el mundo de la sí, música. A mí me han adelantado la editorial dinero, cuando he firmado el contrato de la edición de mis memorias, a mí me han adelantado dinero, cosa que...
Eso no sucedía desde los vinilos.
Eso es, era impensable ya en la música, ¿no? Y luego tú no inviertes, quiero decir, que yo en mis discos, que me los grabo yo, aunque me los saque luego una casa de discos, pero yo soy el dueño y el que produce, y yo hago una inversión de 20.000, depende de los tiempos, ¿no?
Sí, sí, sí.
De 20.000, de 30.000 euros, que antes era fácil recuperar antes de la crisis, lo recuperabas en un año y medio, pero que ahora es una eternidad.
Sí.
Y sin embargo, para escribir un libro yo no hago ninguna inversión.
Claro,
me
claro.
paga la casa, la editora, y yo no tengo que poner ningún dinero. Y es verdad que facilita el mantenimiento, la vida del cantautor, el tener... Abrir frentes diferentes, ¿no? Porque, uh-huh. Y más en estos tiempos de crisis, o sea, hay que sobrevivir, y nosotros tenemos muchas armas, herramientas para sobrevivir, ¿no?
Uh-huh. Luis, me llama la atención que en tu libro marcas el año 1979 como una fecha fatídica, como la fecha del desencanto. ¿Qué ocurrió ahí?
Sí. Bueno, se daba ya desde las primeras elecciones, desde el 77, la izquierda se divide. La izquierda se fracciona y se posiciona para tomar los escaños y para gobernar, pero lo hace dividida. Es decir, es en el 82, con el susto del golpe de Tejero, que casi toda la izquierda vota al PSOE, ¿no? Vota a Felipe González. Pero es verdad también que la realidad de una España revolucionaria de los años 70... entre el franquismo el posfranquismo y la llegada de la democracia, ahí hay un potencial en la juventud y en los que luchamos, que va más allá de las expectativas de una socialdemocracia y que tiene que ver con las utopías y los sueños y la revolución, que era lo que nos movía y en lo que creíamos a pie juntillas en aquellos años. Y entonces, de pronto, nos damos cuenta que todo eso no va a poder ser, que la izquierda se ha dividido y que lo que valía hasta entonces como análisis político del blanco y negro y el enemigo, todo eso se está diluyendo y viene una nueva realidad, y es ahí donde viene el desencanto, el plato político que luego se ha vivido mucha gente en otras décadas y en otras con otras elecciones y con otros políticos. Pero no lo viví yo solo como cantante, lo vivimos muchos cantantes y muchos militantes. Mm. Daba igual que fuesen estudiantes, que fuesen obreros. Gente que había abandonado sus carreras, sus estudios para luchar en los barrios, para enseñar a leer a la clase trabajadora. Son gente que de pronto se retoma en su vida individual, como nos pasa. Yo mismo me retomo, yo me planteo que quiero seguir siendo cantante y me pongo a ir a clase de canto por primera vez y trabajo más la guitarra, intento escribir más letras. Sí, hay un momento, yo creo, de un antes y un después en lo que va a ser la política y lo que hace a la gente movilizarse y acercarse a la política. Nosotros creíamos en la política como arma transformadora de nuestras vidas y de la realidad social, cultural, estructural, económica de un país entero. Pero evidentemente no fue posible y viene la frustración. Yo conocí a militantes acérrimos que enfermaron. O sea, ese desencanto les llevó a no comprender lo que había pasado o lo que estaba pasando, ¿no? Muchos cantantes que no se retiraron vivieron y pagaron esa crisis y no han sabido remontar y no han sabido hacer una obra nueva. Es decir, yo posiblemente me retiré porque yo venía de una cultura de la reflexión, venía de la juventud obrera cristiana, donde hacíamos reuniones de revisión de vida una vez al mes, en grupo, cuando teníamos 16, 17, 18 años, donde nos replanteábamos y cuestionábamos todo en nuestra vida. Por tanto, yo me cuestiono. Si cuando llega el 79, yo me planteo, primero, si el éxito mío es mío o es de una
época, ¿no?
de un movimiento político, social y cultural que quiere acabar con la dictadura, y vale todo en ese momento, todo aquel que proteste, sí. Más allá de tus cualidades vocales o musicales, ¿no? Que sí, había muchas cosas que cuestionarse.
Sin embargo,
si eras honrado.
Sí, sí. Sin embargo, tú a nivel personal, vamos, o sea, resurgiste ahí con las coplas de Ciego, sacaste un discazo con Maguas Abril, encuentras tu yo poético, vamos, en los 80 los aprovechaste bien.
Sí, yo creo que fue un año de aprendizaje para mí. O sea, más allá de que es ficticio y que era mentira nuestro éxito, porque nosotros en esa época... yo iba con banda de 6 músicos, cantábamos en las fiestas de los barrios, de los pueblos, pagados por la administración. La gente no pagaba por verte, con lo cual es relativo. Tú, es decir, por un lado, la cosa funciona, parecía que funcionara, pero luego la realidad era otra. O sea, si cuando todo eso se termina y todo eso se acaba y llegan los 90, la crisis del 92, que hay una crisis económica también,
sí.
A partir de ahí hay un sálvese quien pueda, ¿no? Y el sálvese quien pueda es que cada uno tiene que buscar su manera de reinventarse. Y en esta profesión hay que estar reinventándose siempre, ¿no? Y saber morir y resucitar y saber qué es lo que te salva, en definitiva, de tus depresiones o de tus crisis o de todo lo que pase por ti a nivel de emociones y sentimientos. Lo único que te va a salvar va a ser una hoja en blanco, reflejar en ese papel tu estado de ánimo y crear y hacer, perdón que estoy haciendo una entrevista, perdone.
No, es que te cortes.
Joder, me cago en la puta, no me dejan hacer la entrevista, ¿será posible? Usted es un mal educado, usted sí que es un mal educado.
¿Qué sucede, Luis?
Porque estoy sentado en la terraza de un bar, que no hay nadie, que estoy en mi bar, vengo a grabar un vídeo sobre contra la incineradora de Rivas, que me han citado a las 11, y estoy en el centro social de Covivar, y estoy sentado aquí, y no hay nadie, viene un camarero, y digo, perdóneme, y todavía me da la bronca,
bueno.
Porque estoy sentado en su terraza, no pasa nada.
Increíble.
Ahora iré a hablar con él, no te preocupes.
Bueno, Luis, una pregunta irreverente, ¿cómo se lleva esto de tener la competencia directa en tu propia casa y con tu hijo?
Con mucha ilusión, con mucho gusto, babeando. A mí Pedro me sorprendió desde los 16 años, ahora ya paso, quiere decir que ya no es tanto, pero es verdad que como he oído a todos los cantautores en estas décadas y sé captar donde hay talento, sé captar aquel que ha encontrado su voz y su expresión y claro. por suerte Pedro... Bueno, no sé si le sigues por Facebook.
Sí, 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 tiene un montón de seguidores, además.
Ha sido detenido por bañarse desnudo antes ayer en Córdoba, en Argentina, en un
río,
por la policía. Y ha hecho un escrito ahí muy interesante que ha abierto un debate sobre la desnudez, ¿no? Pedro es un fiera.
¿Lo vas a traer mañana, por un casual?
No, él está en América.
Ah, claro.
Lleva tres meses y medio y hasta...
¿Vas a venir con Lourdes al Garufa?
Pues no lo sé, la verdad. Estamos ahí en una etapa de decisiones, no lo sé.
Vale. Bueno,
la verdad que el año pasado estuve yendo solo bastante a cantar a bastantes sitios y me encuentro bien también, o sea que No he hecho en falta Lourdes, o sea...
Oye, ¿cómo vas a plantear el concierto de mañana? ¿Un repaso al último disco? ¿Una recopilación un poquito de todo? ¿Cómo lo planteas?
Pues lo planteo un poquito de todo y sobre todo... Y una lectura hasta los 14 años.
Ajá. Caray.
120 estrofas que duran 22 minutos, una cosa así.
Uh-huh. Oye, ¿qué canciones tuyas no pueden faltar en tus conciertos?
Soy. Aguas Abril, a veces se me olvida Aguas Abril, pero sobre todo Soy. es mi vida, mi biografía, es la canción que me cuenta y siento que es una gran canción. O sea, enternece, toca el corazón de aquel que la oye. Tengo miles de anécdotas de gente que a través de esa canción siente y se emociona y revive, ¿no? Hasta amigos míos, el crítico Antonio Gómez, que tenía que haber hecho esa biografía conmigo, si no hubiera sido en verso, el año anterior. Hasta Antonio, cuando se operó de corazón, pidió, cuando venían a llevarle al quirófano, 3 minutos para escuchar esa canción antes de entrar. Okay. Esa canción le relaja, esa canción le pone en situación.
Wow. Por cierto, Luis, una curiosidad, si me permites. Llevo un tiempo intentando encontrar el vídeo promocional de que fue de los cantautores, ese que grabaste con un montón de gente de la cultura. No lo he encontrado. ¿Qué fue de él?
Pues resulta que cuando Lourdes hizo ese vídeo, el disco se lo habíamos dado a Sony. Fue Sony los que lo colgaron. Y nunca tuvimos la opción de ser nosotros los que moviéramos sé que está. Si le escribes a Lourdes o la llamas o le escribes por email, ella te lo manda o te lo va a poner en contacto con él. Uh-huh. Porque yo sé que lo utiliza. Y el otro día en Barcelona, creo, cuando fuimos a presentar, lo puso. O sea, lo puso allí en una pantalla. Uh-huh. O sea, que ella lo controla por internet.
Luis, después de 66 años, ¿qué queda de ese niño que cantaba coplas al estilo Joselito?
Pues la vida es la leche, ¿no? Porque uno huyendo de aquel niño y de aquellas referencias, cuando se hizo Rojo y cantautor a los 16 años, de mayor, es imposible sustraerse a esa memoria y a esas melodías. Quiero decir, yo, que era un cantante, que era Joselito con 7 años, y que ese era mi modelo de cantante, ¿no? Y los copleros, renuncié y renegué de eso durante muchos años, pero es verdad que tenía un pozo de que aquellas músicas tenían que ver con el franquismo, como el fado en Portugal. Y para la gente de izquierda era como una necesidad de huir de eso. Cuando todo eso se normaliza y tú recuperas, o esas cosas recuperan su valor real, cuando esas coplas son cantadas por otras voces y se les ha quitado la caspa y todo lo que representaban, y ha sido renovada en la época de Carlos Cano y otros compositores, yo soy coplero ahora otra vez. O sea, si tú escuchas el disco anterior de Juanito Valderrama, hay 5 canciones mías. Sí. Y una de ellas es una copla, letra y música, que se llama Me llamo Juan Valderrama. Porque mi padre canta. Mi padre tiene 97. Cantaba siempre arando. Y cantábamos a Valderrama, y cantábamos a Molina y a Farina.
¿Aún vive Luis?
Mi padre sí. Mm. Vive todavía. Caray. Un capo. Trabajó desde los 7 años. Tiene 97. Ya firmaba yo.
Luis, ya para acabar, ¿a dónde te va a llevar el camino en las próximas semanas?
Pues me está llevando por muchos sitios. En principio a tu tierra, estamos ahí esta semana, y luego tenemos previsto por Andalucía, otra vez Extremadura, que ya hemos estado una semana. Estoy haciendo aulas literarias en algunos institutos, lo he hecho en Extremadura, muy interesante. Es decir, más allá de la identificación de la gente cercana a mi generación de que escuchan y se sienten identificados con esa memoria, creo que hay una realidad, que es que los jóvenes no saben realmente qué es una dictadura o cómo se vivían en una dictadura, cómo nos afectaba eso a la vida, cómo trataban a los niños, cómo era la educación, qué derechos teníamos. Entonces yo creo que esas memorias atrapan, yo lo noto en la cara de los jóvenes, atrapan. Mm. Atrapan en el relato a partir de la fuerza del que hablábamos antes del poema, ¿no? Y entonces creo que es interesante ir por institutos. Yo ya había estado para celebrar los 40 años de Vallecas dando charlas en el barrio, en los institutos, en el 16, y creo que estas memorias, por la experiencia que he tenido el otro día en Plasencia y en Cáceres, para 150 chavales que me ponen ahí en un aula que no saben nada de mí, de pronto es sorprendente, ¿no? Cómo capta su atención, cómo se van enganchando, cómo cuando abrimos el diálogo y el coloquio participan, y creo que es interesante.
Pues Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por la entrevista, a pesar del camarero, y que sigas teniendo esa grándola en el corazón. Bien, de verdad.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo y gracias por llamarme. A ver si nos encontramos por ahí.
Pois unha longa extensa entrevista con este grande home da canción de autor, Luís Pastor. Imos escoitar esta fermosísima cantiga del Soy. E xa nada, non temos tempo para o informativo da inmedia, que nos desculpen os ointes, quizáis roubemos algo o informativo xeral, pero pensamos que valeu a pena. Escoitamos Soy e despois seguimos aquí en Sons de Utopo, xa despois con outra grande muller da canción, con Rosa Cedrón. Mientras tanto, escoitamos este extremeño universal, Luís Pastor. Mañán xoves na Sala Garufa da Coruña, 10 da noite.
Vine al mundo con la sementera, el trigo en la era, el fruto en la flor. Arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón. Soy un viejo pupitre de escuela, pizarra, tintero, cartera y catón. Yo también comí queso amarillo, bebí leche en polvo y canté el cara al sol. Soy el cuerpo sagrado de Cristo, rosario, novena, pecado y perdón. Soy un pobre corral de gallinas, castaño y encina, oveja y pastor. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti. Un marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocano, la flor de jara de tu jardín. Murmullo en el tiempo, caricia del viento diciéndome adiós. Soy recuerdo de un largo viaje, familia migrante a una vida mejor. Soy memoria de un tiempo de barrio, ciudad de extrarradio de lata y cartón. Soy un verso lanzado al futuro, proyecto seguro, guitarra y canción. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti. Un marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocano, la flor de jara de tu jardín.
Unha das cantigas máis emblemáticas de Luís Pastor. Xo saben, mañan xoves, 10 da noite, Sala Garufa da Coruña. Luís Pastor, un home coa súa canción e unha grándola no corazón. E seguimos aquí en Sons de Utopos, que ninguén marche, porque imos aproveitar xa a recta final do programa para achegarnos todavía máis á actualidade.
Todos los miércoles a una de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros.
Seguimos aquí no programa, sons de Utopo. Xa avisamos que imos roubar uns minutiños o informativo, pedimos desculpas por elo, pero bueno, xa o programa era denso e pensamos que valía a pena, non? Estíralo un pouco. Pois agora tócalle o turno, pois a actualidade máis inmediata, a actividade musical de Oleiros, e na nosa xenda temos un concertazo impresionante que imos ter este sábado ás 8:30 da noite no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Trátase do concerto de Rosa Cedrón, presentando seu segundo álbum xa en solitario, que leva por título Nada que perder. Unha voz magnífica, Rosa Cedrón, bueno, xa ven de escola, como se soe decir. Ela é mestra de música, é violonchelista, é cantante. Estivo nos mellores anos como a voz solista do grupo Luar na Lubre, cantou e actuou con persoeiros de todo tipo, con grandes da música de toda condición, incluso con mismísimo Mike Oldfield, así como a SOA. Pois nada, imos escoitar unha peza dese novo traballo, Nada que perder, unha peza que leva por título No seré yo, e xa falamos con ela, Rosa Cedrón, que estará, lembreno ben, este sábado, 8:30 da noite, no auditorio da Fábrica, aquí en Oleiros, Perillo, Santa Cristina. Rosa Cedrón, No seré yo. E temos xa outro lado do fío telefónico a Rosa Cedrón, que vai a cantar este sábado no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Rosa, bo día.
Bo día.
Bueno, imagino que xa todo listo, todo preparado, ou queda algún ensaio xeral para este sábado?
Bueno, estamos hoxe estamos, Miguel e Maiseu tamén xuntámonos para ensaiar, pero está todo listo, preparado. Xa. Nos estamos sempre preparados para a ocasión.
Muy ben. Pois, Rosa, quería comentarte do teu último traballo, Nada que perder. Parece que é unha aposta musical arriscada neste mundo musical actual. Ti como ves?
Bueno, supoño que calquera aposta musical que se faga fora do que a Radio Fórmula nestes momentos é arriscada. Pero bueno, tamén é verdade que a oportunidade que tiven de facer o que me petaba e era algo que tiña pendiente, non é decir romper con todo o que é Rosa Cedrón, pero sí que unha aproximación a outras músicas ou outros estilos, a outras linguas, porque era algo que tiña moitísimas ganas, non? Penso que vou por etapas, non? Vou cumplindo pequenos desexos ou grandes desexos, e este Nada que perder era un gran desexo que tiña dende hai moito tempo, porque fíjate que fai, fixeixo, había casi 9 anos que non sacaba disco, e era algo que tiña moitísimas ganas, e que sabía que quería facer algo un pouquinho diferente, non? Ainda que mantendo o estilo e a esencia.
De entrada, xa te vemos no vídeo promocional cantando este sábado na fábrica, cantas acompañada, pero somentes do piano de Miguel Artus. Ás veces é preciso quedar espido de tantos ornamentos musicais como estamos acostumbrados.
Sí, a ver, realmente, ás veces a música cando está ben feita non necesita de moita cousa, si é verdade, con o disco quixemos xogar con sonoridades máis electrónicas, máis densas, non, con máis potencia, pero ao final toda a música se pode reducir, cando é boa pode se reducir ao mínimo, e a verdade que Nada que perder en piano e voz é algo maravilloso porque cobra outra dimensión, non? Si é un repertorio bonito para escoitar ca banda completa, porque son temas máis abertos, con máis densidade, máis forza, e é verdade que esa forza a hora de facelos en formato reducido ou máis digamos máis lírico, non perden forza, é dicir, gañan, casi eu penso e digo, joa, ao final menos e máis, non? Porque sí. É maravilloso, non, cando quedas ca emoción da música sin máis adorno e sin máis pistas que unha armonía e algo fermosísimo que está facendo o piano e unha voz.
Rosa, entre ti máis eu, ti pensabas, cando comenzaches nisto da música, que ibas facer carreira de cantante?
Que va, era un soño que tiña de pequena, como igual que ten a miña filla agora, que anda por aí por toda a casa poñendo música, bailando e cantando, pero son cousas que despois cobras un pouco de esquecera, non? De sentidiño, esqueces, se poste pois a estudiar. Eu empecé a prepararme pois para ser música clásica, violoncelista, profesora. E de feito, cando conseguí unha plaza en Ferrol de profesora foi cando apareceu o demo de Luarna Lubre. Tirei todos os trastos pola ventana. Marchei, deixei, despois de 4 ou 5 meses dando clases, deixei o conservatorio, deixei a plaza. Marchei, como dicían, non, marchas por Galteiro, sola, digo, sí. Sí, porque me apetece moitísimo, era unha necesidade que tiña tamén de romper con a historia tan estricta que se levaba antes na música clásica, non? Gracias a Dios está cambiando moito.
Sí, afortunadamente, sí.
Gracias a Dios, sí.
Mira, e hora de escoller, que prefires, cantar, tocar o violonchelo ou ensinanza musical?
É que me gusta todo. Eu disfruto todo moitísimo. Todo que este en torno á música e ao arte, o disfruto moitísimo. Porque ao final, tan satisfactorio. A ver, a música ten unha función básica que é emocionar. Que é facer sentir.
Efectivamente.
Claro, entón, por un lado, cantando, tocando violonchelo, pues, emocionas a xente, a levas a outros sitios. E dando clases, tamén levas a esa xente, ou esos rapaces a outros sitios, non? E os faz evolucionar e é moi bonito, un proceso fermosísimo. Ademais, eu a ensinanza enfoco e entendo dende o prisma, dende o punto de vista emocional. Uh-huh. Para mí non hai outra forma. Antes claro. era todo ler partitura e técnica.
Sí,
eu creo que así non se vai a ningún sitio cos pequenos. Os pequenos uh-huh. hai que tratalos como seres emocionais e como personas que son, e se enfocas por aí, consigues moitísimo uh-huh. máis do que consigues indo solo pola técnica. Entón, para min é todo moi bonito. Cada cousa ten para min unha función e todas me enchen, non? Como uh-huh. persona, como ser humano.
Rosa, teño curiosidade. Como se vive unha vertixinosa década de éxitos sendo a voz solista de Luar na Lubre no momento, ademais, de máis popularidade do grupo? Un que se lle pasa pola cabeza? Vai todo demasiado rápido? Hai tendencia ou tentación a perder a cabeza? Como viviches esa época?
Eu a vivi moi, moi normal. Eu viña de ser unha rapaza moi tímida, moi metida no meu mundo, e o que me asombrou foi que fose capaz de subirme a un escenario diante de moitísima xente e non salir correndo. Entón, xa no primeiro momento estaba profundamente agradecida, non? Da sorte que me tocaba, e sempre fui moi consciente de onde veño. Non aparecín da nada, quero dicir, dende os 8 anos estive metida nun conservatorio, traballando duro, estudando moitísimas horas, e deixando de xogar e de facer outras cousas, non? Entón, para min foi como un regalo. Logo, nunca, en ningún momento tiven tentación de perder a cabeza nin de esquecer quen son. Eso sempre tiven clarísimo. A música para min é un fin, non é un medio.
Uh-huh. Chegaches a coñecer incluso a Mike Oldfield. Como é no trato diario?
Sí. Pois é un tipo estupendo, un tipo moi moi normal, moi incluso ás veces moi caótico, moi impredecible, non? Porque é un xenio e é un ser maravilloso do que saliu, vamos. Queda para a posteridade o máis grande da música para min, da música instrumental. Uh-huh. E é un tipo moi afable, moi normal, de verdad, non ten nada que ver con esa idea que se transmite del de
Divo, non?
De Divo, uh-huh. de Uraño. Eu supoño que unha persona que pois é moi celosa das intimidades, se lle deu moita caña dentro dos medios moitas veces. Pensa que tamén, por exemplo, a prensa británica é tremenda. Entón salían cousas por aí, pero vamos,
moi amarela, non?
Moi amarela, amarelo xa que raya con verde fosforito, unha cousa super amarga. E claro, o tipo creo que está super escarmentado.
Claro.
Empezou moi noviño, seguramente o que tivo que aguantar este home, só lo sabe él.
Mira, na túa carreira compartiches experiencias con músicos extraordinarios. Cales foron os que máis te sorprenderon pola súa calidade tanto musical como humana?
Mira, eu tiven a sorte de coñecer a moitísima xente, pero quizáis, por exemplo, unha das persoas que máis fondo me calou foi, por exemplo, Luz Casal, que me parece un ser humano inmenso, uh-huh. inmenso. A típica persoa que cando te abraza é como que non queres estar noutro sitio, sabes? É unha pasada increíble. E hai moitísima xente, así como tamén levas algunha sorpresa que outra, non? Cando pensas, ai, este que guai, e despois resulta que dís, mi madriña, déxame salir correndo de aquí. Pois sí que é verdad que coñecín moita xente estupenda, tiven a sorte de compartir, eu que sei, por exemplo, pois mira, a veces gracias ao Luar, que sona raro, non? Pero gracias ao Luar, eu viví momentos moi únicos, moi bonitos. Por exemplo, pois que che diría, dende Ana Torroja, cantando a dúo con ela, sei Albano, por exemplo, cantando un Negra Sombra e sinfónico superapoteósico, sei Paloma San Basilio cantando Lela en directo. Tienen oportunidad de compartir con artistas maravillosos.
Mm-hmm. Bueno, voy a aproveitar a ocasión porque teño unha curiosidade. Eu como son estudante da EIS, salín de aí, teño curiosidade de cal foi a túa participación na película Blanca Madison, dun dos meus profes, de Carlos Amil.
Pois mira, a miña participación foi cantando boleros.
Ajá.
Na época que todavía estaba en Luar na Lubre, me dedicaba a música folk.
Que bo,
cantando boleros. Pero bueno, que eso tamén é que eu creo que o dos boleros e os tangos o levo no sangue, porque era o que se cantaba na casa dos meus avós, a miña nai, o meu avó era coller as guitarras e empezar a cantar esos tangos e esos boleros bonitos. E entón eu creo que me quedou aí metido no máis fondo. Entón foi unha experiencia moi bonita, moi bonita.
Rosa, cando un non ten nada que perder, atreves incluso a compoñer as súas propias cancións?
Supoño que sí. Supoño que sí. Esa para mí é unha das máximas expresións de ese espirse, non? De ese entregarse e regalar unha parte íntima de unha a xente, non?
Uh-huh.
Eu creo que sí. Asusta un pouquinho, porque nunca sabes, non? Estás ofrecendo algo tan teu que ás veces hai ese pequeno medo, non? A que a xente non entenda ou que non lle guste, non? E eso a mellor como que doe máis que cando non lles gusta unha versión de un tema determinado. Pero sí, non ten nada que perder. Ao final, si pensas que tes que perder, non faz nada. Quedas atenazado polo medo e non vives.
Non. Por certo, como foi a xénese deste último disco? Onde grabaches? Con quen? Onde xurdiron as cancións?
Pois mira, as cancións eran cancións que tiña dende hai moitísimo tempo, dende que deixei Luar na Lubre. Eran cancións que estaban buscando o seu momento e o seu lugar. Algunhas estaban sin letra, pero tiven a sorte de coñecer a Miguel Artús, o que era o noso pianista, e é un cerebro, é un ser maravilloso e cunha capacidade para escribir e para compoñer e para arranxar increíble. Entón, el foi tamén un cargado de rematar esas letras e de levar algúns temas que teñen a base de piano a outra dimensión.
Mm.
Despois gravamos en Mare, con José Puga e con Pachi Valdomir, e baixo a producción de Iago Lorenzo, e ali escoceu todo, no estudio da productora, ali nos encerramos e empezamos a facer magia.
E como está a distribución? Onde podemos mercar o disco? Eduardo, ir a mercalo.
Ahora mismo non o teñen en ningún sitio, hai que pedilo.
Hai que pedilo.
Así que dende aquí aproveito para decir, hai que pedir o disco. Sí, en calquera sitio está distribuído a nivel digital, en plataformas digitais, e despois nas tendas, no Corte Inglés, en Snack. Si no momento no que va a salir non o teñen, o pides e nuns días o teñen aí.
Bueno, que quero decir que ten unha boa distribución, vamos.
Sí, non hai problema. Perfecto. O sea, non é isto de, ai, Dios mío, non existen, non os fabrican, non.
Este sábado cantar as cancións do disco ou haberá incluso tempo para engadir algo máis?
Vai haber tempo para todo, porque ademais eu vivín no concello durante 10 anos. Vivín 2 anos en Santa Cristina e 8 anos arriba, no Alto de Perillo, na rúa Nelson Mandela.
Bueno, daquela te van facer ata petición, xa verás.
Estaba encantada con vivir nunha rúa con ese nome. E entón para min é como estar na casa e teño moitísimas ganas e é o concello onde aconteceu o concerto do século.
Efectivamente.
Ese pedazo concerto, eso non se volveu a repetir nunca máis.
Non.
Nunca máis. Pillounos a todos de sorpresa, foi increíble. E entón para mí é un momento moi especial no que vou a facer unha... Bueno, imos a facer unha viaxe moi bonita.
Pues nada.
Por todos estos anos que levo.
hai que convidar a todos os ouvintes que vayan este sábado, 8:30 PM, Auditorio da Fábrica.
E
ali, vamos, unha cita moi especial contigo, ca túa música. E bueno, xa para rematar, queremos saber que despois de aquí, Rosa, onde vas estar nos vindeiros 2 meses, así máis ou menos? Onde
bueno,
te vai levar ese disco?
Pois estaremos, por exemplo, na Festa do Queixo de Arzúa, estaremos en varios sitios. Eu xa sempre digo, porque a miña memoria anda un pouquiño mal últimamente, debe ser que me estou facendo maior, entón sempre digo... Eu sempre teño informada a xente no Facebook, por Instagram, así que os que queiran saber onde atoparme, pois...
O Facebook.
Un pouquiño, eso é. E aí eu lles conto todo e ponense a poñer en contacto directamente comigo a través das mensaxes ou que seja.
Pois Rosa,
para todo que se quera chegar.
Rosa, moitísimas grazas polo teu tempo, que saia todo así. Bonito e nada, vémonos no camiño, de acordo?
Moitísimas gracias, vémonos.
Veña, unha aperta.
Chiquiño para Chao. Todos.
Lembrano ben, Rosa Cedrón, este sábado, Auditorio da Fábrica, 8:30 PM. Despedimos hoxe o programa con ela e con esta peza, esta canción que leva por título Benditas Feridas, do seu último álbum Nada que Perder. De que a vindeira semana e o vindeiro programa será xa mércores 28 de febreiro. Chao.
miña dor. Foi batendo contra miña voz, abrindo as portas do meu corazón. Benditas as feridas deste amor, feridas que non curarán jamás. Bendito o meu tormento e tanta dor, porque ela aprendi contra mim.